Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, lunes 1 de abril, no se vaya, comenzamos. El alcalde del municipio de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa, acusó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero de no haber actuado a tiempo en la obtención de las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables del asesinato de la niña Camila, lo que derivó en el linchamiento de 3 personas. Una mujer fue asesinada el pasado jueves 28 de marzo. En un video difundido en redes sociales, el alcalde señala al gobierno de Guerrero de no haber dado el apoyo necesario para evitar estos linchamientos.
Después de todo lo sucedido y de haber desistido de solicitar apoyo, fue hasta las 8 de la noche que el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, se comunicó con un servidor para dar respuesta a mi llamado. Tristemente, ya era demasiado tarde.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como muy lamentable el caso del secuestro y asesinato de la menor Camila. Dijo que las autoridades de Guerrero están investigando, pero que si es necesario va a intervenir la Fiscalía General de la República.
Bueno, este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora.
Adelantó el presidente que mañana se va a informar sobre el caso de Camila con la presencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad.
Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto.
Un juez de control de Iguala vinculó a proceso con prisión preventiva a Axel Alejandro Aguilar Estrada por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Camila. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró, dijo, también esto en Guerrero, que puede tumbar la candidatura a la presidencia municipal de Morena, ya que tiene, dijo, los resolutivos. Además, recriminó al dirigente del Comité Ejecutivo Estatal, a Jacinto González Barona, de cometer violencia política en razón de género en su contra. Escuche.
Ustedes saben que yo fui diputada, parte de estas diputaciones, se legisló el tema de la reelección. Y mi derecho como acción afirmativa, yo puedo tumbar una candidatura de hombre, nada más se los comento. Y porque yo tengo ya resolutivos, así la puedo tumbar.
El pasado jueves 27 de marzo se reportó que 13 integrantes de varias familias del municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León, habrían sido secuestradas por grupos armados. Hoy la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó ya la liberación de estas personas y de otras 3 más privadas de su libertad desde hace 20 días. La SEDENA también dio a conocer que personal del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, continúan con las acciones para localizar a 6 personas más que fueron plagiadas en Ciénega de Flores. Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, en Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del sábado. Estaba comiendo tacos con su hijo en Morelia. Los reportes de las autoridades indican que mientras están comiendo estos tacos, su hijo y el presidente municipal, el hijo de 13 años, pues fueron atacados por un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta. El menor resultó herido. Hoy el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que la Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación por el asesinato del alcalde. Pidió el gobernador que no se politice este crimen. Willy Ochoa, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD al Senado por Chiapas, denunció hoy que un comando armado interceptó a integrantes de su equipo de campaña, viajaban en carretera, le robaron la camioneta. Ellos están ilesos. Esta y más información al regresar de una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Vamos con tu reporte vial.
Saludos al auditorio y a ti, Juan Becerra. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Se restablece la circulación en el anillo periférico y la calzada de Ermita y Zapalapa es con dirección al norte después del percance vehicular, así es que maneje con precaución. En otro punto, le recuerdo que a las 21 horas se llevará a cabo un evento musical en el Palacio de los Deportes, Colonia Granjas, México, Alcaldía Iztaccalco. Esto como alternativa puede utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza y el Cuatro Oriente, Avenida T y Plutarco Elías Calles. También le recuerdo que continúa la presencia de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Gobernación en la calle de Abraham González, entre General Prim y Atenas. Alternativas, la Avenida Valderas o bien Paseo de la Reforma. Para quien circula sobre José Marisa Zaga, les recuerdo que continúa afectado el bloque derecho con las modificaciones a la línea 1 del calle de 5 de Mayo y Bolívar, así que maneje con precaución. Más adelante seguimos con más información, Juan.
Así es, oficial Fernando García. Nos comunicamos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mientras tanto, muchas gracias.
Hasta pronto.
Seguimos con la información. Un juez de control en Iguala vinculó a proceso con prisión preventiva a Axel Alejandro Aguilar Estrada por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la niña Camila, ocurrido en Taxco de Alarcón la semana pasada. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo hasta Guerrero. Muy buenas tardes. El alcalde de Taxco pues acusó a la Fiscalía de no haber actuado a tiempo en la obtención de las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables del feminicidio de Camila.
¿Qué tal, Juan? Te informo desde Guerrero que en el desarrollo de las investigaciones referente al caso Camila, la Fiscalía General del Estado confirmó que ha vinculado a proceso a Axel N. Él es hijo mayor de la señora Ana Rosa N., quien enfrentará el proceso judicial correspondiente al delito de feminicidio cometido en agravio de la niña Camila, de 8 años, ocurrido en Taxco de Alarcón. De acuerdo a este boletín que emite la Fiscalía General del Estado, confirmó que de manera escueta se llevó a cabo la presentación de Axel N. ante el juez de control del Poder Judicial del día domingo, y con ello, bueno, ya se tiene la vinculación al proceso. Tras valorar a elementos aportados, el juez determinó la vinculación a proceso por los hechos registrados el miércoles 27 de marzo en Taxco de Alarcón. Decretó la prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Iguala de la Independencia, donde ya se encuentra Axel N., hijo mayor de la señora Ana Rosa, a quien se señala como presunta responsable del secuestro y feminicidio cometido en agravio de la niña Camila. El reporte que te tengo hasta el momento.
Muchas gracias, Guadalupe. Enrique Hernández, el presidente López Obrador, consideró como algo muy lamentable el caso de secuestro y asesinato de Camila ocurrido en Taxco.
Es correcto, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y es que, bueno, de muy lamentable, muy triste, así lo calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el feminicidio de la niña Camila, así como las acciones de linchamiento de una mujer quien fue acusada de secuestro y asesinato de Camila en Taxco, Guerrero. En conferencia de prensa este lunes, el primer mandatario, Juan, dijo que pese a las diferentes posturas con relación a la actuación de las autoridades locales, el presidente insiste y afirma que sí se está actuando y se ha actuado en tiempo, y él también se comprometió a que este martes el Gabinete de Seguridad dará a conocer todo un informe y también con ello los pormenores de lo que sucedió, incluso la posible intervención, de ser necesario, de la Fiscalía General de la República. Pero vamos a escuchar al presidente cómo lo dice.
Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Mañana van a estar aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad y ellos van a dar un informe.
y bueno, del cual vamos a estar muy atentos, y es que este informe señala al primer mandatario, va a abarcar desde que la menor salió de su casa, es decir, todo lo cuando se inició esta denuncia de desaparición hasta que fue localizada y las órdenes de detención, y también este linchamiento que, bueno, que deja mucho que desear y que entristece y que enrarece el clima ya en la zona guerrerense. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique. Pues un linchamiento que se dio debido a que las autoridades nada más no actuaron. Más adelante vamos a conversar con Mario Figueroa Mundo, presidente municipal de Taxco. Mientras tanto, Enrique, estamos pendientes. Muchas gracias.
A la orden, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, en unos minutos nos comunicamos con el alcalde de Taxco. Antes nos vamos hasta el estado de Nuevo León con mi compañero Raimundo Elizalde. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó pues la liberación de 16 personas que eran parte de los secuestrados de la semana pasada en el municipio de Salinas Victoria. Raimundo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y así como tú lo dices, un trabajo realizado principalmente por la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, así como elementos de la Sedena. Te comento que era un grupo de 16 personas privadas de la libertad. Finalmente fueron liberadas a casi una semana de que fueron plagiadas. Te comento, ellos son los habitantes de los Villarreales, este ejido que se encuentra en Salinas Victoria. Importante decir que no solo son esas personas las que fueron privadas de la libertad, familias que fueron secuestradas, sino también de Ciénega de Flores. La semana pasada se libera a 7 personas que son parte del grupo de 13 que fueron privadas de la libertad desde el sábado anterior. Te comento que siguen estos hechos de inseguridad, donde lamentablemente durante esta mañana también se presenta el plagio o privación de la libertad de al menos 3 personas, 2 hombres y una mujer que logra escapar afortunadamente, esto en el ejido Corregidora de Cerralbo. Estos 3 municipios, Cerralbo, Ciénega de Flores y Salinas Victoria, perteneciente a la zona conocida como el Valle de las Salinas, una de gran peligro en aquel punto del estado de Nuevo León. Vamos a estar pendiente, Juan, de cómo avanza la investigación. Todavía hay pendientes del rescate o localización de al menos 6 personas que fueron secuestradas de Ciénega de Flores.
Raimundo, fue un levantamiento, uno de ellos, una persona iba a ser levantada por un grupo de la delincuencia organizada que al no encontrar esta persona, pues decide llevarse a familiares suyos, ¿es correcto?
Así es, Juan, esa fue la primera versión. Es poco lo que se han pronunciado las autoridades y bueno, se han contradicho, hay que decirlo también, entre números de personas liberadas. El día viernes, Fuerza Civil es quien da a conocer la liberación de un grupo de 7 personas. Hoy es la agencia estatal quien da a conocer la liberación de 13. Minutos más tarde ya la Sedena saca sus números, pero lamentablemente no han cooperado como se debería en el estado. Ellos indican que participaron en estos rescates cuando no se les ha visto, Juan, que estén trabajando de la mano con la policía estatal y mucho menos con los agentes investigadores.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Raimundo. Abrazo hasta el norte del país, hasta Nuevo León.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Me enlazo rápidamente hasta Michoacán. Conrado Álvarez, el presidente municipal de Churumuco, en Michoacán, fue asesinado este sábado mientras cenaba en una taquería acompañado de su hijo que resultó herido. Conrado, vamos a intentar restablecer la comunicación con mi compañero Conrado. ¿Me escuchas, Conrado?
Claro que sí, Juan. Es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. Y efectivamente se registró el fin de semana pasado el homicidio del presidente municipal de Churumuco, Guillermo Torres Rojas. Él se encontraba en una conocida taquería que está localizada a un costado del obelisco al general Lázaro Cárdenas en la ciudad de Morelia, en una de las zonas, Juan, que hay que decirlo, se supone es de las más vigiladas de la ciudad. En un momento determinado se ha mencionado, según fuentes policiales, llegaron unos sicarios en motocicleta, le dispararon en repetidas ocasiones. Él estaba acompañado de su hijo adolescente, quien resultó lesionado a consecuencia de esta agresión, y posteriormente los pistoleros huyeron a toda velocidad. El presidente municipal fue trasladado a un hospital particular, donde desafortunadamente minutos después perdió la vida debido a las lesiones que sufrió en este atentado. Se ha mencionado, según fuentes policiales y militares, Juan, que detrás de este homicidio podría estar el cártel de Churumuco, liderado por Gabino Barrera, quien es el que tiene presencia justamente en aquella región de la Tierra Caliente michoacana y que ha estado involucrado también De acuerdo a lo que refieren las fuentes,
sí,
en un homicidio de un guardia civil apenas hace unos meses, mi estimado Juan.
Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Pide que no se politice, este crimen. Vamos a escuchar.
Y creo que también es relevante el tema de no politizar, no usar la tragedia humana para hacer política, ¿no? Y ya se está llevando a cabo el funeral de Chumuco, se está brindando. Entonces, ya la fiscalía está investigando.
Conrado, es lo que dijo el gobernador, que no se politice el crimen y que ya se abre una carpeta de investigación por el alcalde por el homicidio del alcalde de Churumuco. Nos queda un minuto, Conrado, pero ¿qué elementos tienen las autoridades para determinar que un grupo delincuencial en específico estaría detrás de este homicidio y, bueno, de la agresión también al hijo del alcalde, de Guillermo Torres Rojas?
Sí, recordarás que hace unos meses se registró el homicidio de Roberto Tapia. Este era elemento de la Guardia Civil allá en Churumuco. De hecho, como empieza la historia, es que a este Guardia Civil lo levantan junto con otros elementos de seguridad pública y también del ejército en una narcomanifestación.
Sí.
Lo digo así porque así es como lo dieron a conocer las autoridades.
¿Pero qué relación tiene el ataque con el alcalde?
Ah, porque justamente este grupo delincuencial estaba presionando por tener el control de la seguridad en ese lugar, incluso porque corría riesgo en un momento determinado su vida el presidente municipal. Sabemos por fuentes extraoficiales, sí, que solicitó el apoyo de autoridades estatales y federales para que tuvieran mayor presencia.
Y no la dieron.
Una movilización.
No dieron este apoyo.
Se dio este apoyo, de hecho,
pero
el
igual,
gobernador de Michoacán.
Igual lo asesinaron.
Pero aún así.
Gracias, Conrado. Nos damos una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum presentó el día de hoy su programa en materia de combate a la corrupción. Considera ampliar, bueno, pues los delitos, que se tipifiquen más delitos, las sanciones relacionadas con estas prácticas, con las prácticas de corrupción. Laura Cardoso, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Así es, Claudia Sheinbaum ha presentado su plataforma de fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto, que tiene como objetivo garantizar a los ciudadanos una buena administración pública y un ambiente libre de corrupción. ¿Cuál es el principal objetivo de esta estrategia? Es combatir la impunidad, y es que dice que no se puede gobernar si se tiene un historial de corrupción. Vamos a escuchar.
No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad.
Juan, la propuesta fue presentada por Javier Corral, quien estuvo a cargo de este eje, y entre sus principales propuestas están la de crear una agencia federal anticorrupción que sirva para resolver el problema estructural de impunidad en actos irregulares y corrupción cometidos por servidores públicos. Otras propuestas son la creación de la Ley General para sancionar delitos por hechos de corrupción, contar con fiscalías y tribunales especiales anticorrupción, así como conformar un catálogo único, como ya lo decías, de delitos y penas, además de simplificación administrativa. Escuchemos.
en nuestro país, producto de la corrupción, se ha ido generando mayor regulación, que en muchos casos lo que ha generado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con la corrupción. Entonces, necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación, y al mismo tiempo hacerlo con transparencia.
¿Cuál es la meta, Juan? La necesidad de hacer mejores contrataciones públicas y transparentes, y la meta es que en 2030 65% sean estas contrataciones sean públicas en el gobierno federal. El reporte, Juan.
Laura, pues es que no hay que olvidar aquí grandes heridas que todavía no cicatrizan en nuestro país derivados de actos de corrupción. Algo relativamente reciente tiene que ver con el Fobaproa, ¿no? Uno de los grandes desfalcos de la nación. Aquel Fobaproa con el que se rescató a banqueros. Banqueros que al volverse ricos empobrecieron a sus bancos. Y una deuda que van a terminar, si bien nos va a pagar, los nietos y en muchos casos los bisnietos. Y una deuda para rescatar justo a los banqueros que nada tuvo de beneficio a los ciudadanos, a la nación. Recordemos también la relación de Genaro García Luna, encargado de la seguridad del país durante el sexenio de Felipe Calderón, con grupos del crimen organizado. Está preso en los Estados Unidos, sentenciado. O sea, está preso porque colaboró con el narcotráfico, con un grupo del narcotráfico. Un jurado lo declaró culpable. Pues ahí está. Estaremos pendientes y hablaremos más adelante con Alejandro Puerto, el vocero, justo en el eje de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Va a estar con nosotros. Mientras tanto, pendientes, Laura Cardoso.
Por supuesto. Abrazo, Juan. Mañana empieza gira por Colima, continúa por Jalisco, Aguascalientes y culmina en Zacatecas el próximo jueves.
Pues ahí estamos enlazándonos, Laura. Muchísimas gracias.
Abrazo, Juan.
Abrazo de regreso. Nos vamos ahora con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México. Israel Aldave, me enlazo contigo. Habló Xochitl del plan C de Morena. Ella dice que tiene un plan X. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, y fue justamente aquí en el bello puerto de Veracruz donde la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dice que a diferencia de los presidentes del gobierno de Obrador y del partido Morena, que buscan un plan C, ganar la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ella dice, para destruir a la Constitución, dice Gálvez Ruiz que ella tiene el plan X. ¿De qué consiste este plan X? Con la reconciliación de todos los mexicanos, pero también se afirma para que se pueda tener estas mayorías en ambas cámaras del Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores, pero para aprobar leyes que beneficien a los mexicanos y no para destruir a la Carta Magna. Así lo plantea.
O sea, yo no voy a proponer cosas que atenten contra los mexicanos, voy a proponer cosas en beneficio. Entonces, el plan X es un plan que suma, es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres. Lo digo claramente. Este es un proyecto que va más allá de los partidos políticos. Es un proyecto que va a sumar a ciudadanos de todas las visiones sociales de nuestro país.
Ahí lo escuchamos, Juan, las palabras de Gálvez Ruiz, quien aquí en esta entidad también presentó el programa de desarrollo portuario, entre otras cosas, justamente, ya lo había dado a conocer, la creación de esta agencia de aduanas que justamente pues se verifique tanto la salida sí, como el ingreso de mercancías a nuestro país. Y hace unos cuantos minutos sostuvo una reunión con simpatizantes, jóvenes simpatizantes de PAN, sí, PRI y PRD. Juan.
Muchas gracias, Israel. Te mando un abrazo. Estamos pendientes de las actividades de la ingeniera Gálvez.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Antes de ir a las actividades del candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, agradezco a Mario Figueroa Mundo, presidente municipal de Taxco, que nos tome la comunicación. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Becerra, porque nosotros estamos molestos, estamos desesperados aquí en Taxco por lo que está pasando. Queremos justicia, justicia para esta niña, y pues prácticamente, no te puedo decir que sean buenas tardes.
Pues no, no son buenas tardes allá en Taxco, alcalde. Tiene usted razón. Justicia para Camila, justicia para sus familiares, justicia para la sociedad, justicia para las personas que fueron linchadas. Hoy el presidente de la República consideró como muy lamentable el caso de Camila y dijo que las autoridades de Guerrero están investigando, pero que si es necesario va a intervenir la Fiscalía General de la República. ¿Usted qué opina? ¿Quién tendría que investigarlo? ¿La Fiscalía General o la Fiscalía del Estado?
Yo creo que la Fiscalía del Estado ya está rebasada. Y lo que yo estoy exigiendo es que sea la Fiscalía General de la República la que atraiga el caso. Pero también estoy pidiendo que no se politice este caso. Es triste que se empiece a desvirtuar la situación. ¿Por qué? Porque muchas personas ya están agarrando como bandera este caso para decir, yo tengo la razón, yo estoy haciendo esto. No. Lo que debemos de hacer los tres órdenes de gobierno es ponernos de acuerdo y dar resultados. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Que no se tarden tanto tiempo para aplicar la justicia.
¿Quién está politizando, alcalde?
Hay varios comentarios. No te puedo decir en específico a alguien, sí, pero yo te puedo decir dirigente de Morena, dirigente. Hay varios casos. No voy a enfrascarme en esta lucha porque no se trata de... Se trata de dar soluciones. Y si tú me hablas para señalar a alguien, estás perdiendo el tiempo. Yo estoy dándote ahora sí, el llamado, la atención, porque yo también quiero justicia para esta niña.
Y sobre justicia, y yo quiero que usted me diga, alcalde, si está de acuerdo. Mañana dijeron que iban a dar a conocer más información sobre las investigaciones, sobre el asesinato de Camila y también sobre los linchamientos que se registraron en Taxco. ¿Qué espera usted que se dé a conocer el día de mañana por parte del Gabinete de Seguridad?
Que se aclare el caso y que lo atraiga la Fiscalía General de la República y que se aclare el caso. ¿Quién fue? ¿Por qué incitaron a el linchamiento? ¿Quién incitó al linchamiento? ¿Por qué nosotros nos dejaron solos como municipio? ¿Por qué, si estaban las policías del Estado, por qué se fue? Sí, yo entiendo a lo mejor porque no han tenido mucho respaldo por parte del gobierno del Estado, porque luego hasta el mismo presidente desmiente a la gobernadora.
¿Cómo la desmiente?
Dejan a la policía en estado de vulnerabilidad, pero es otro tema. Ahorita lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos exigiendo es Mario, junto con su policía, hizo lo que le correspondía. La policía hizo su trabajo, que gracias a la detención de la coordinación de la Policía Municipal, Tránsito Municipal y Protección Civil, se pudo detener a esta persona junto con su taxi. Y gracias a esa detención se determinó bien a dónde habían mandado a esa niña, dónde la habían abandonado, dónde la habían tirado, gracias a la policía. Desgraciadamente, la turba nos sobrepasó. ¿Por qué? Porque realmente se fue juntando más gente, y lo que nosotros pretendíamos es salvaguardar la integridad. No sabíamos si era culpable o no era culpable, pero sí debíamos de salvaguardar, claro, su integridad física. Desgraciadamente, se fue acumulando más gente y más gente y salimos rebasados. ¿Pero por qué? Porque nos dejaron solos.
¿Nos dejaron solos?
Sí, así es.
Pues estaremos pendientes, alcalde, de ver qué dice mañana el Gabinete de Seguridad. Usted me dice, me señala que espera que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso, y si me lo permite, mañana lo busco para conversar sobre lo que se dé a conocer temprano.
Claro que sí.
Muchas gracias. Gracias, alcalde Mario Figueroa Mundo, presidente municipal de Taxco. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar más información, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Óscar Zúñiga, voy contigo. Ahora sí tuvo actividades el candidato.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy sí tuvo actividades y precisamente el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acepta las cifras del INE, pero reclama que ocupe el segundo lugar en gastos de campaña, ya que no es creíble. Sin embargo, tampoco desmintió las cifras. Al cuestionarle si confía en el INE, respondió que confía en la verdad, y la verdad es que las candidatas de la vieja política han gastado cantidades obscenas de dinero. Escuchemos.
Yo no sé cómo hay medios que publican que yo gasté más que Claudia Sheinbaum y que Xochitl Gálvez, sin verificarlo, sin darse una vueltecita por los eventos. La verdad es que ya es una cosa tan absurda que es muy difícil de contestar, porque me dicen, eres el que más ha gastado en campaña, pero luego me dicen que no hago campaña.
Son datos de INE.
Sí, por eso, pero pues, el INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de pre-campaña. Confío en la verdad, y la verdad es que han gastado cantidades obscenas de dinero. Lo que hemos reportado al INE, hemos sido totalmente transparentes. La cifra que reporta el INE en nuestro caso es cierta. La que no es cierta es la de las campañas. Creo que son 60 millones de pesos lo que reportó el INE de este primer mes de campaña. De entrada, la pura producción de spots tiene un costo alto, pero es la mejor manera también que tenemos, utilizando los tiempos del Estado mexicano, de comunicarnos con las personas.
Sobre lo señalado por el presidente López Obrador de que los índices de violencia es parte de una campaña en su contra por parte de sus detractores, Álvarez Máynez acusó que el Ejecutivo Federal siempre está en campaña desde que inició su mandato. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar. Estamos pendientes. ¿Tendrá actividades durante toda la semana el candidato Álvarez Máynez, o le hará como las dos pasadas, que ahí se la va campechaneando?
Sí, tiene distintas actividades a lo largo de esta semana. Precisamente esta tarde se encuentra en San Martín Texmelucan, allá en Puebla, y mañana estará en Baja California, reuniéndose precisamente con estudiantes de la universidad, precisamente de allá de Baja California.
Pues ya veremos el viernes. Muchísimas gracias, Óscar. Abrazo fuerte.
Gracias, igualmente. Muy buenas tardes.
Agradezco muchísimo a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, senador?
¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte.
El gusto es todo nuestro escucharte. También aquí en la mesa, en Radio Fórmula, Abraham Mendieta, analista político, periodista y asesor parlamentario. Ambos colaboradores de este espacio que hoy se encontraron aquí, y pues qué mejor que conversar con ustedes al mismo tiempo. Debates de altura. Abraham, bienvenido.
Un gusto, querido Juan, estar nuevamente con tu audiencia y con Damián.
Oigan, saludarte. ¿Cómo es? Arrancamos con las encuestas, porque hoy El Financiero publica una. Rápidamente le comento: si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? El 51% por la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. La ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por el PAN, PRI y PRD, un 34%. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, un 7%. Indefinidos, un 8%. ¿Cómo ves, Damián?
Pues mira, la verdad de las cosas es que no había revisado a profundidad esta, pero sí conozco los números, deja tú, de hace unas semanas, de otro medio también nacional. Y creo
de Reforma,
que,
¿no?
Sí, y creo que, digamos, el dato es el mismo. De hecho, lo dije a nivel público, digamos, grabé un video, un análisis y doy mi opinión al respecto. Yo creo que de nada sirve decir, vendidos, no sirven, esas no existen.
O sea, no pelearse con las encuestas.
Yo no lo creo. Tampoco son verdades absolutas. Uno tiene que ver las externas, que son los medios de comunicación, y las internas, a las que tú les haces caso. ¿Yo qué veo? Veo una distancia, sin duda, ¿no? Entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, que hoy es, digamos, significativa. Veo también que las mismas encuestas te marcan el camino a seguir si tú le vas a Xochitl. Yo creo que Xochitl sería lo mejor que le pueda pasar a este país que ganara. Me parece que el país requiere un cambio. ¿Qué veo yo que dice ahí en esos números, al menos en los que yo he revisado? Dice que la mayoría de la gente lo que le está recomendando es que presente su visión de país. Es decir, muy poquita gente está recomendando que te metas en una dinámica de choque, de ataque ante López Obrador y ante Claudia. De hecho, en la otra encuesta hablan de 70%+ de la gente. Dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te enfoques a presentar propuestas propias. Solo el 7% atacar a López Obrador y solo el 5% atacar a Claudia. Uh-huh. Y me parece que una parte de la oposición, no tanto así Xochitl, pero una parte de la oposición ha hecho lo contrario. Uh-huh. Ha querido convertir toda la campaña en querer estar atacando directamente a López Obrador. Y me parece a mí lógico cuando el presidente, te caiga bien o te caiga mal, no estoy diciendo que yo opino eso. La mayoría de la gente opina bien de él. O sea, uh-huh, tiene en unas encuestas, no sé con cuánto sale aquí, pero en algunas sale 63%, en unas sale hasta 73%.
Así es.
Por alguna razón, les cae bien, les gusta cómo hablan, creen que, en fin, luchó mucho tiempo, es perseverante, representó en el 2018 el cambio y a él lo ubican bien. No así necesariamente a su gobierno. Porque las mismas encuestas, cuando le preguntan, ¿estás mejor en salud? Contesta la gente que no, mayoritariamente. ¿Estás mejor en seguridad? Contesta la gente que no, mayoritariamente. No en todo, por supuesto, pero sí marcadamente en algunos temas. Entonces, yo creo que lo que habríamos de hacer es, más allá de tomarlas como verdad absoluta y como escritas en piedra, tomarlas como una herramienta para tomar lo que estás haciendo bien, aceptar lo que estás haciendo mal y corregir camino de aquí a los 2 meses que quedan de campaña. Eso es lo que yo haría, eso es lo que yo opino y eso es lo que yo estoy recomendando, porque creo que es posible ganar. Hoy hay una ventaja importante, sí, pero vienen 3 momentos importantes en el camino, que son los debates, 3 oportunidades de poder hablarle a millones de mexicanos y plantear tu visión de país, de por qué tú crees que México pues merece más y podría estar mejor. Y yo creo que hay que aprovecharlas. Y si con esos 3 debates te pones competitivo, cierras la contienda, ahí me parece que muchas cosas pueden pasar y yo espero que podamos ganar.
Abraham Mendieta, pues ahí está la encuesta. Se me olvidó decirles al inicio que se vale que se interrumpan, ¿eh? Además, se vale que se interrumpan. Pero bueno, dice algo muy interesante, uh-huh, Damián. Las encuestas sirven para, uh-huh, ir trazando rumbo, pero también, ¿qué pasa con los atributos que ves en esta encuesta? Es muy interesante, más allá de la preferencia.
Muchas veces, querido Juan, las encuestas son una fotografía del momento. Y una encuesta a 20 o 30 puntos de diferencia entre 2 candidatas a 1 año de la elección es preocupante para quien va perdiendo. A 6 meses de la elección es un poco más preocupante aún. A 2 meses de la elección, como hoy, muestra que no ha habido ninguna tendencia de crecimiento por parte de la candidata opositora, incluso todo lo contrario, aumentan los niveles de conocimiento de Xochitl Gálvez y eso no se traduce en un mayor apoyo popular o en un mayor porcentaje de voto. Lo que esto demuestra es que hay una candidata muy consolidada rumbo a las elecciones del 2 de junio, que es la doctora Claudia Sheinbaum, y un proyecto fallido por parte de la oposición, que es Xochitl Gálvez. Pero a ver, ¿por qué creo yo que es un proyecto fallido? Porque se definió en coordenadas ideológicas dentro de una oficina. Yo creo que el cálculo de los dueños de la oposición, de los señores del dinero, fue, pongamos a una candidata, uh-huh, que parezca progresista, con quien podamos atraer a determinados sectores desencantados de López Obrador, y no se dieron cuenta que, primero, hay muy pocos sectores desencantados de López Obrador que hayan apoyado a Morena o a la 4T. Mantiene por completo su núcleo, su base dura, la cuarta transformación. Y por otro lado, las personas de izquierda jamás votarían por el PRI, por el PAN, siquiera por el PRD, y menos por una persona como Xochitl. E incluso aún peor, nos estamos dando cuenta en algunos estados del norte, como Chihuahua, que los sectores más conservadores del PAN, los sectores de derecha tradicional que por tantas décadas apoyaron al PAN, no empatizan, no simpatizan con Xochitl Gálvez, y vamos a ver también un abstencionismo muy grande por parte de los sectores más a la derecha del PAN, que definitivamente no forman parte de esta estrategia política.
Y vamos a seguir conversando, pero me enlazo, una disculpa a ambos, rápidamente hasta Guanajuato. Acaban de asesinar a Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Carlos Rosanov, me enlazo contigo. Es un hecho que acaba de suceder hace minutos, lamentable.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti, al auditorio. Efectivamente, un ataque a balazos se registró la tarde de este lunes durante un mitin, precisamente de la candidata de Morena por la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, esto en la comunidad de San Miguel Octopan. Ella se encontraba oriunda de Celaya, licenciada en Derecho. Apenas iniciaron las campañas, pues ayer a las 12 de la noche con un segundo, y hoy en pleno mitin se habla de que personas armadas se acercaron a la candidata y dispararon contra ella. Ahorita, bueno, la información todavía está en proceso, uh-huh. Juan, pero sí es un hecho de que acaba de ser asesinada. Esto, pues aparentemente no tiene más de una hora tiene poco más de 3 horas que fue asesinada la candidata, y como te comentaba, bueno, fue durante este mitin.
¿Hay detenidos?
Hasta el momento no hay detenidos, ya llamamos a la Fiscalía del Estado, pues no nos han respondido, no nos han confirmado nada. En información extraoficial se hablaba de que pudieron haber detenido a una persona, pero no nos ha confirmado absolutamente nada. Ahorita es información que se va generando. Como te comentaba, ella, esta candidata de Morena Alcaldía, estaba presentando, de hecho, su propuesta de seguridad justo en este municipio, y cuando pues llegaron estas personas armadas y simple y sencillamente dispararon en su contra. Estamos ahorita obviamente en espera nada más de que se confirme más detalles sobre el caso. De hecho, ya tenemos desplegado a un reportero que está rumbo a la zona, y en un momento más tendremos más información.
Pues estamos pendientes, Carlos Rosanov. Muchísimas gracias por tu reporte. No hay información oficial sobre detenidos. Trasciende que una persona habría sido detenida por el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Gracias, Carlos. Nos comunicamos contigo en unos minutos.
Claro que sí. Hasta luego.
Bueno, pues no, ahí está lamentable información, no, Damián Cepeda. Horrible. En Guanajuato asesinan a una candidata de Morena a la alcaldía, a la presidencia municipal de Celaya.
A ver, mira, obviamente tengo mucho que decir de lo que estábamos platicando, ¿no? Uh-huh. Y responder lo que comandaba ahorita Abraham.
Tenemos tiempo.
Pero no, más bien uh-huh. Creo que pues evidentemente esta noticia es gravísima, y yo creo uh-huh. que no hace sentido, pues, ¿no?
Así es.
Estar analizando otra cuestión. Entonces, a ver, déjame hablar de esto. No conozco nada más no que lo que estoy nada. Viendo. Pero, pues, es parte del problema que tenemos en el país. Y entiendo perfecto que es en el estado de Guanajuato. Lo entiendo perfecto. Nada más que, como te comenté la vez pasada, y esta es mi opinión sincera, y lo creo, cuando Felipe Calderón fue presidente de la República, cuando Enrique Peña Nieto fue presidente de la República, y hoy que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República, y espero mañana que sea Xochitl Gálvez, el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. Punto. O sea, lo dice la Constitución, lo dice la ley. Si uno que aspira a ser presidente de la República o presidente de la República, tiene que tener clarísimo que te toca a ti combatir al crimen organizado. Y no tengo información, pero normalmente este tipo de asesinatos son del crimen organizado, pues. Claro. Entonces está pasando por todos lados. O sea, están mate y mate gente en diversos estados. Hoy fue Guanajuato, pero ha pasado en muchos estados de la República. Y cuando se mataron en sexenios anteriores, fue responsabilidad del gobierno federal de sexenios anteriores. Y hoy, de veras lo digo, lo es. A mí me da mucho coraje, y soy miembro de las comisiones de seguimiento de las Fuerzas Armadas. Soy miembro del Senado de la República, que aprueba la estrategia de seguridad pública en este país, y se los he dicho de frente innumerables veces, tanto al entonces secretario de Gobernación, como a la nueva secretaria de Gobernación, a la secretaria de Seguridad Pública, al general secretario, al almirante, a todos, en reuniones privadas y en reuniones públicas. Es un fracaso absoluto la estrategia al crimen organizado en este país. No lo están combatiendo. O sea, la Guardia Nacional responsable del 2%. Es ridículo. 1-2, no 12, no 20. 2, como mis dedos. Del 2% de las detenciones en este país. Están patrullando nada más. Y yo no soy simpatizante de andar a bala y bala. O sea, desde ahorita lo digo. Fracasó Calderón con su guerra al narcotráfico. Lo digo tal cual. Y soy militante del PAN. No me importa. Es evidente que fracasó. Fracasó Peña Nieto. Nada más que ahorita también está fracasando López Obrador. Precisamente por eso creo que necesitamos un cambio en este país.
Abraham Mendieta, ¿está fracasando el gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad?
A mí no deja de sorprenderme cómo cambia el discurso de la oposición en temas de seguridad cuando el hecho horrible, el hecho doloroso, el hecho lamentable ocurre en Guanajuato, ocurre en Chihuahua. Creo que hay una doble vara de medir por parte de la oposición. Creo que Guanajuato durante el gobierno de Diego Sinué se ha convertido en uno de los focos rojos en seguridad más importante de toda América Latina. Está peor que Guayaquil, que era hasta entonces la ciudad más violenta del continente. Creo que en Guanajuato se demuestra cómo falla la coordinación estatal, cómo la coordinación estatal no tiene ninguna pretensión de coordinarse con el gobierno federal, cómo la Fiscalía del Estado está completamente entregada a intereses que nada tienen que ver con mantener la paz. Hay un fiscal que lleva más de una década, Samarripa, al frente de esa institución, mientras Guanajuato se descomponía poco a poco, mientras la derecha lo presume como la Suiza mexicana, mientras intentan exportar ese modelo al resto del país. Y digo, con mucho respeto, todos los asesinatos duelen, todos los hechos violentos laceran, dañan una democracia, una sociedad, pero yo no puedo más que mandar un abrazo. Uh-huh. Con toda la solidaridad y con todo el cariño a mis compañeros de Morena en Celaya, que están dando la batalla para intentar transformar esa realidad tan dolorosa que hoy se vive en Guanajuato, que hoy Morena encabeza la encuesta en Celaya, y esperemos que no sea un hecho político lo que ocurrió, y esperemos que las instituciones de procuración de justicia, empezando por las estatales, tengan el acierto de coordinarse con la federación, con todos los niveles de gobierno, para que esto no vuelva a ocurrir, para cuidar a todas las personas que participan en la vida democrática en cualquier lugar de Guanajuato y del país, y sobre todo para que construyamos una sociedad más justa, más igualitaria, porque lo que se rompió en este país con el auge de la violencia, sobre todo a partir de la guerra absurda de Calderón en 2006, fue la confianza en gran parte de las instituciones. Rompieron el país, rompieron la credibilidad con una guerra absurda en la que un narcotraficante, Damián, tú lo sabes, dirigía la estrategia de seguridad de este país.
Y está en la cárcel, y por mí que se refunda en la cárcel. Lo metió a la cárcel Estados Unidos, no lo metió a la cárcel México.
Era el secretario del gobierno.
De acuerdo conmigo. Y yo acabo de decir, sí, pero yo no represento ese gobierno.
Pero es que tu coherencia no necesariamente es la coherencia de tu partido. Y es algo que hemos platicado en esto muchas veces.
Pero esto sí, muy claro. A ver, ¿por qué fracasó la estrategia de Calderón? En mi opinión, y mira que nunca hemos sido cercanos políticamente, ni internamente.
Mi opinión es porque estaban en la nómina del narcotráfico, Damián.
No, fíjate que yo no lo creo.
Yo sí lo creo. Bueno, y porque creo que García Luna es el mejor ejemplo de
eso. Y si estaba, que se refunda en el bote.
Ya está en el bote.
De acuerdo, que se quede ahí. Está en el bote porque Estados Unidos lo metió, México no.
Aquí tiene investigación.
Allá...
es que los panistas huyen cuando los investigan, Damián. No, espérate. A ver. Por eso están en mi país, en España, la mayoría. Por eso están otros en Israel.
¿Y qué me dices el general secretario del gobierno anterior que este gobierno luchó por liberar de Estados Unidos?
El general Cienfuegos.
¿Sí?
¿Qué me dices? Está el gobierno mexicano investigándolo, ¿no?
Muy bueno. Ok. ¿No? Está bien. Yo no lo creo.
No sé, tú eres el de la Comisión de Seguridad, Damián. No. ¿Tú crees que no lo están investigando?
Yo creo que, es más, no lo creo. Estados Unidos declaró que hubo un cabildeo político y por razones políticas, Daniel,
¿por
lo liberaron?
¿Qué te intentan lavar las manos? El secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón.
Y que se vaya al bote, si no es ni mi representante.
Nos cae el corte, aguántenmelo un segundo y regresamos.
En el bote.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Gracias a Damián Cepeda, senador por la República, por el PAN. Gracias a Abraham Mendieta, analista político, gracias, periodista. Pues se está poniendo bueno el debate y nos extendemos. Yo los dejo, están conversando sobre la estrategia de seguridad.
Mira, mi punto es el siguiente, porque yo estaba,
como el gobierno yo estaba federal, hablando. A ver, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón era un narcotraficante. Su estructura inferior, Cárdenas Palomino, Facundo Rosa,
eran narcopolicía. Estamos hablando de...
Si sabes que responsables del gobierno actual estaban en ese gobierno y eran subordinados. De hecho, candidatos de Morena. No, pero
entiendo que el tema es incómodo para ti.
No, no lo es.
Entiendo que fue un partido en el que el narcotráfico tomó el control del gobierno.
Para nada. Hoy tiene el control del gobierno el narcotráfico.
Entiendo también que el tema es incómodo para ti. Pero
si me dejas, pues no, pues es que ya hablaste, lo sigo yo, pues.
Es que si no, no lo puedo. Ah, muy bien. Yo entiendo que te incomode. Tú eres panista, eres un panista.
Te voy a dejar.
Pero en unos tiempos del gobierno de Calderón, un narcotraficante dirigió la seguridad pública de este país. Genaro García Luna. Hoy está en la cárcel por narcotraficante.
Sí, ya.
Hoy está en la cárcel. Hoy se pagan las consecuencias de lo que ustedes hicieron en el poder.
Hoy el narco tiene invadido el gobierno.
Tú eres un panista decente. No tienes la culpa de eso.
Tú dime cuándo.
Pero defiendes un modelo que ya fue fracasado.
No,
defiendes un modelo
de
que
hecho,
fracasó.
De hecho, completamente. ¿Ya puedo hablar?
Claro.
Al contrario.
Siempre he podido hablar, Damián.
No.
Siempre.
Sigue,
tú has tenido más libertad de expresión que callar. Yo si eres senador de la República. Órale. ¿Cómo no vas
en
a
este programa? ¿Me vas a dejar hablar o no?
A ver, adelante. Te escuchamos, Damián.
Gracias. No, yo no creo que haya sido correcta la estrategia de Calderón. Fíjate cómo yo sí tengo el valor de decir ¡fracasó!
Hombre, solo la faltaba. De seguridad. Quien estaba a cargo está en la cárcel por nada.
¿Me vas a dejar otra vez?
Pues si me molesta que te digan una cosa tan evidente como que la dirigió un narco, Damián.
¡Qué bueno que lo metan al bote! ¡Hoy el narco!
No traigan narco a las instituciones, Damián. Es más sencillo.
Va otra vez. ¿Me dejas hablar?
Claro.
Sale. Hoy el narco está infiltrado en el gobierno. Hoy, con el gobierno de López Obrador. Hoy hay 180,000 asesinatos.
Ya vimos sus etiquetas de Twitter, ya vimos sus notas pagadas en medio extranjero. Y la popularidad del presidente sigue firme. Nadie cree que el presidente López Obrador esté vinculado a la delincuencia. Porque
la realidad está ahí.
A ver, Abraham,
¿te parece correcto que 180,000 mexicanos hayan sido asesinados en los 5 años del gobierno?
No. Ese es el país que dejaron, Daniel. Pusieron a un narco al frente de la Secretaría de Seguridad
gobernar
pública.
Calderón.
Pusieron a un narco al frente
qué año
de la Secretaría de Seguridad.
¿En qué año empezó
Damián
López Obrador?
Tiene la memoria muy corta. Yo
estamos
entiendo,
en el 2024,
tiene mucho
Abraham,
haciendo
hace
política,
12 años.
Damián, pero tienen la memoria muy corta. Bueno, ustedes pusieron a un narco al frente de la Seguridad.
Hoy estábamos
pública.
Hablando de Guanajuato.
Es que no se entiende el presente.
Los muertos de Zacatecas. Ok. No entiendo para qué querían gobernar si nomás iban a echar las
culpas. Es el estado más violento
los descuartizados
del país
en Veracruz.
Damián,
los
no
asesinados
la
en
como
Guerrero,
carne de cañón.
No para nada.
No usen la
ciudad
para la
más violenta
barata.
Del mundo está
no
hoy bajo el gobierno de Morena.
Político.
No, para nada.
Acabamos de ver un hecho
lo
lamentable en Guanajuato.
Sabrá.
No lo politizo yo que desprecio profundamente al PAN. ¿Cómo te atreves a politizar Zacatecas, a politizar Veracruz?
No estoy politizando.
Más respeto para la
lo
víctima.
Que quiero
ese
es que se acabe este
dejaron,
baño de sangre.
Ese es el país que nos
¿cuándo?
Dejaron. El baño de sangre que inauguraron ustedes
y que
poniendo un narcotraficante al frente
cambiar.
De la
desde
de
2012
pública.
No gobierna Calderón.
Poquito están bajando
Dios,
los homicidios por primera vez en este
asesinatos.
País. Desde que ustedes gobernaron por primera vez están bajando
¿sabes
los homicidios, Damián?
La verdad es que no saben más que echar
híjole,
culpas. Para
son
eso querían
incapaces
gobernar.
De leer la realidad del país. Por eso
la realidad
ya no
es 180,000 asesinatos.
Por eso la gente ya no le hacen sentido
la realidad
su propuesta.
Es el narco dominando
no
ciudades la enteras. Este la realidad es descuartizados, cabezas
la
tiradas,
que tienen
es una fosa
estatal, es
con
pésimo,
24 jóvenes, niños,
con el
niñas.
Federal.
La realidad es una niña
Damián
asesinada.
Damián, Maru Campos ni va
la
a las reuniones de seguridad.
Gente
Maru
linchada.
Campos no madruga para ir a las reuniones de
si
seguridad y coordinarse con el gobierno federal.
Pues vete a Chihuahua,
Damián,
estamos hablando de la realidad
ustedes
del país.
Lo único que están haciendo bueno. Es politiquería barata con el
pues
sufrimiento
mira,
de la
a mí la verdad
gente,
de las cosas, yo lamento
con la violencia
mucho
que, generaron.
Que no dejes hablar.
Te estoy escuchando
pues
y te
cada
estoy dejando
que,
hablar.
Cada Damián. Que hago
nomás
un argumento, mira.
Me gusta que tengas memoria, órale. Porque tú tienes mucha
la
más
tengo
experiencia.
Perfecto.
Damián Cepeda, Abraham Mendieta, nos cae la pausa. Memoria. Nos escuchamos la próxima semana. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas electorales. Signalab del ITESO ya hizo entrega de las 108 preguntas que pasaron a la etapa final para el primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República que se va a llevar a cabo este domingo. Andrea Meraz, muy buenas tardes. Me enlazo contigo. 108 preguntas ya.
Sí,
108 preguntas que fueron seleccionadas con base a temas metodológicos, se utilizó inteligencia artificial, pero hubo varias personas que estuvieron revisando estas 24,000 preguntas que fueron entregadas al Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales o la propia página del INE, y el ITESO hoy entrega en un USB a la consejera Carla Humphrey y a su vez a la oficina del secretariado y a la Coordinación Nacional de Comunicación Social esta información para que el próximo miércoles este paquete recibido le esté entregado a los moderadores Denise Merker y Manuel López San Martín. Escuchemos lo que dijo al respecto la consejera electoral y presidente de la Comisión Temporal de Debates, Carla Humphrey.
Que siguiendo la metodología serán entregadas el 3 de abril a las personas moderadoras para que de estas 108 preguntas elijan las 30 que harán a las candidatas y el candidato. Muy importante mencionar que las candidatas y el candidato no conocerán estas preguntas hasta el momento del debate. Es otro paso en la metodología también muy importante.
Te decía, Juan, que de 24,000 preguntas se fueron seleccionando y depurando esta base de datos. Entre el global de depuraciones, finalmente terminaron 20,219 las que quedaron como libres de criterios no autorizados. El próximo debate tiene temas relacionados a educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Próximo 7 de abril a las 8 de la noche en la sede del Instituto Nacional Electoral, que por cierto ya desde esta semana se está arreglando y adecuando el salón del Consejo General del INE, porque ahí será por primera vez en la historia del instituto donde se haga este debate presidencial, Juan.
Andrea, muchísimas gracias. Importantísimo para la ciudadanía el ver este debate a través del cual podemos conocer parte de las propuestas de las candidaturas para el día de la elección, ir a votar informado, conociendo cuáles son los proyectos, comparándolos, analizándolos y bueno, pues de ahí a ir a votar. Muchísimas gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya, ahora sí, arrancaste campaña.
Así es, Juan. Muy contento de saludarte. Muy emocionado de ya haber arrancado campaña. Pues nos tocó empezar la campaña un mes después de las campañas, por ejemplo, presidenciales. Así que, pues, con muchísima emoción, el día de ayer nos reunimos cerca de 3,000 personas para darle el arranque de la campaña que busca transformar Zapopan. Zapopan es un municipio que es muy importante, uno de los 5 municipios más grandes de nuestro país, con 1,500,000 de habitantes, con cerca de 11,500,000,000 de pesos de presupuesto público, pero sobre todo con una población muy diversa entre sí, con muchas desigualdades, un territorio enorme, más o menos del tamaño mismo de la Ciudad de México. Entonces, pues todo un reto, pero un reto que me emociona muchísimo porque queremos darle un mejor gobierno para la gente aquí en Zapopan y creemos que ese futuro sí es posible.
¿Cómo ves el clima político, Pedro Kumamoto, en esos momentos, tanto en Zapopan como en el estado de Jalisco, también en Guadalajara? Zapopan es zona conurbada. Pues ante un gobernador de Movimiento Ciudadano que parece haberse separado de su partido, nada más nombraron a su candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez. Lo terminó de confirmar porque ya había muestras de violencia. Es uno de los dos bastiones de Movimiento Ciudadano, el otro es Nuevo León. ¿Cómo percibes tú el clima político y esta ciudadanía que, bueno, pues parece estar de repente un poco a la deriva entre tanto conflicto que existen entre mismos grupos políticos, Pedro?
Bueno, yo creo que tienes razón en señalar que existe ahorita una división muy clara dentro del Movimiento Ciudadano entre el gobernador actual y buena parte de las candidatas y candidatos que están no solamente a la presidencia de la República, sino también aquí en Jalisco y a los distintos municipios. Y bueno, pues yo creo que el contexto desde el cual se da proceso de división es por algo muy simple. Se les ha señalado durante los últimos 10 años, básicamente, que han gobernado Zapopan y que han gobernado buena parte del área metropolitana de Guadalajara pues una clarísima ineficiencia dentro de la administración, mucha corrupción, y bueno, finalmente eso ha generado que se esté viviendo al día de hoy un enorme ánimo de cambio en Jalisco y en Zapopan. Te platico, aquí en Jalisco, la doctora en la última medición pública está por arriba del 63% de intención de voto, y también dentro de Zapopan está con más del 55% de intención de voto solamente en este municipio.
La doctora Sheinbaum.
Creo que nos, así es. Entonces nos encontramos ante un escenario que pues los politólogos, politólogas dirían es en el momento en donde pues la población quiere un cambio, busca la construcción de una alternativa. Y bueno, esa alternativa la fuimos y la construimos en conjunto Futuro, que somos un partido local, junto con Morena, PT, Verde y otro partido local que se llama GAMOS.
Ahí está esta coalición, pequeños partidos en el estado de Jalisco se alían con la coalición de Sigamos Haciendo Historia, pues para sumar músculo, y ahora para crecer este músculo necesita alimento, y para alimentarse se necesitan resolver, en el caso de Zapopan, una muy importante cantidad de problemáticas, de temas urgentes, como lo es, por ejemplo, Pedro, te planteo el de la escasez del agua. En Zapopan es un problema fuerte junto con el sistema de transporte público allá. Pero bueno, nada más hay que acordarnos de lo que sucedió en Arcos de Guadalupe, ¿no? Enfermedades terribles, porque el agua potable, pues no era potable. Dijeron que era potable, pero era agua contaminada. ¿Cómo ve este asunto, Pedro?
Bueno, es una suma de muchos factores y creo que es momento de solucionarlo. Una parte tiene que ver con un organismo que opera el agua que se llama el CIAPA, que es un organismo de carácter intermunicipal, es decir, todo, bueno, una buena parte de la metrópoli está regido por él y necesitamos cambiarlo de manera muy, muy profunda. Primero, quien dirige el CIAPA el día de hoy, pues tiene como credenciales ser amigo de Enrique Alfaro. No tiene como parte de sus credenciales, pues el haber estado dedicándose a el agua o a temas de sustentabilidad previo a su nombramiento. Entonces eso tiene que cambiar. El nombramiento del director del CIAPA no puede seguir siendo un, pues digamos, un botín político. Segundo, la mesa que organiza y que pone las prioridades públicas ahorita son puros funcionarios públicos que son funcionarios a los intereses del gobierno actual. Nosotros creemos que deben de estar ahí, por ejemplo, personas que son investigadoras, que se han dedicado su vida a la obra hidráulica, o simplemente personas que están interesadas en este tema como ciudadanas y ciudadanos de a pie, que a todos nos mueve el tema del agua. Segundo, se tienen que hacer inversiones que se han estado pateando durante muchos años. Y en ese sentido, sabemos que en Claudia Sheinbaum y en Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura, vamos a tener un apoyo fundamental porque se requieren en cálculos que se han hecho por parte de la Universidad de Guadalajara cerca de 40 mil millones de pesos para poder empezar a hacer el trabajo que tenemos que hacer, identificar dónde están las tuberías, dónde están los, digamos, las avenidas más importantes de agua, dónde se encuentran las fugas y empezar a hacer las reparaciones. Porque al día de hoy, del lago de Chapala, que es donde proviene 7 de cada 10 litros que consumimos en el área metropolitana, se terminan tirando por fugas cerca de 25%. Y bueno, creo yo que cuando estamos viviendo una emergencia de este tipo, no nos podemos dar ese lujo.
Sin duda. Pedro, mira, Zapopan es uno de los municipios más ricos de todo el país. Me parece que es el más rico en el estado de Jalisco, pero también
es
un municipio con enormes problemas de desigualdad. Ahí tiene pues cerca de 400 mil habitantes en situación de pobreza extrema y además enfrenta un problema de migración que no es menor. En los últimos años, casi 500,000 de personas han migrado al municipio de Zapopan. Mucho contraste, ¿no?
Así es, y creo yo que es importante decirlo. Yo lo que alcanzo a ver es que hoy tenemos un gobierno que no tiene conexión con cómo es la población. Es decir, tenemos un gobierno ineficiente, gris, corrupto, y creo que la población de Zapopan es todo lo contrario. Es innovadora, es trabajadora, es honesta, sale adelante a pesar de todas las circunstancias que vivimos. Y yo creo que es un buen momento para que se parezca más el gobierno a su población. Y si esto sucede, no vamos a permitir que nadie se quede atrás con programas sociales, con obras específicas que puedan dedicarse a darle parques y espacios públicos a quienes menos tienen, a construir la primera escuela de programación del tamaño que estamos pensando aquí en América Latina, porque tenemos uno de los entornos, ecosistemas de tecnología, de innovación y pues de construcción de ahora sí de futuro más importantes que hay en América Latina. Y ellos demandan de personas, de perfiles, de juventudes que puedan ser parte de los equipos que se dedican a la programación dentro de sus instalaciones. Así que vamos a conectar, por ejemplo, ¿sí?, la demanda que existe en la iniciativa privada con las colonias que menos recursos tienen, para que a través de la acción gubernamental, a través de la innovación, podamos ofrecerles una de las escuelas con, pues digamos, una de las certificaciones más importantes que las mismas empresas nos van a poder dar, para que estos chicos y chicas, en lugar de dejar la prepa y ya, puedan continuar con sus sueños y tener un salario y tener pues un porvenir bien interesante dentro de este ecosistema de tecnología.
Pues estaremos pendientes, Pedro. Muchísimas gracias. Ahí espero poder conversar contigo próximamente, pues de varios temas. Uno de ellos sobre lo que acabas de decir, Lomas de Centinela, esta colonia que no tiene ningún servicio básico, en contraste pues con otra colonia que se llama Puerta de Hierro, donde ahí parece que le sobran los servicios. En fin, Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y hablamos pronto, ¿no?
Siempre es un gusto, con muchísimo gusto platicamos a la brevedad. Y como bien mencionas, es momento de tener un mejor gobierno para la gente de Zapopan. Sí se puede construir desde otra lógica las prioridades públicas. Gracias.
Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo informaba hace un ratito la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó el eje Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto. Agradezco enormemente a Alejandro Puerto, vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, en este eje que nos acompañe para dárnoslos a conocer. Alejandro, bienvenido. Hablaba hace unos momentos con tu casi vecino, con Pedro Kumamoto. Tú eres de Zapopan, conoces muy bien la problemática. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo. Ya es mi segunda ocasión aquí.
Así
en
es.
Tu programa. Te agradezco mucho la invitación, Juan.
Siempre bienvenido, Alejandro. Gracias. Pues uno de los ejes dentro de los 100 que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya hace exactamente un mes allá en el Zócalo capitalino, 100 ejes, 100 compromisos, 100 proyectos, pues el de atender la corrupción, el de un gobierno honesto es fundamental, sobre todo por las cicatrices que todavía no sanan en nuestro país, debido a los actos de corrupción cometidos durante décadas de manera sistematizada por parte de gobiernos, con el que continuar empobreciendo un país rico como el nuestro. Recordaba hace unos minutos el caso del Fobaproa. Recordarás aquel año de 1995, fue verdaderamente caótico en muchos sentidos, se disparó la inseguridad, económicamente se vinieron a la quiebra muchísimas personas, muchísimas empresas, porque se decidió rescatar a banqueros que al volverse ricos empobrecieron a sus bancos, y esas deudas las terminamos pagando los ciudadanos. Pues no, no terminamos, porque todavía no terminamos, y si bien nos va, nuestros nietos van a terminar pagándolas, Alejandro.
Así es, Juan. Yo creo que este se trata de uno de los puntos más importantes de todo el programa de la doctora Claudia, precisamente porque toca una de las fibras más sensibles de la sociedad mexicana, pero sobre todo una de las principales consignas de López Obradorismo, que es combatir la corrupción. En su momento el presidente lo estableció de una manera muy eficaz a través de su ejercicio político como un ejercicio de honestidad. Sin embargo, a la honestidad hay que complementarla con instrumentos fuertes, con herramientas poderosas, y para eso sirve la administración pública. Entonces, lo que hoy presenta la doctora es un programa, un planteamiento integral, donde ella propone un gran acuerdo nacional para combatir la corrupción.
Uh-huh. Y ¿en qué consiste este acuerdo, Alejandro?
Fíjate que mucha gente desestima a veces el rol de los acuerdos nacionales. Pero en política lo más importante siempre es el diálogo. Hay que invertir todo el tiempo necesario en dialogar y en encontrar posturas coincidentes. Este diálogo lo que busca es precisamente que se deje de normalizar el ejercicio de la corrupción y se cree conciencia en qué es realmente la corrupción en este país. Como tú dijiste ahorita lo del FOBAPROA, uh-huh. Antes los neoliberales decían que la corrupción era un tema cultural. Realmente no, era un tema de impunidad.
Así es.
¿Por qué? Porque el Estado estaba cooptado por los neoliberales, quienes ejercían la corrupción y después garantizaban impunidad a sus cómplices. El FOBAPROA fue un ejemplo de eso, donde el presidente López Obrador en su lucha histórica, en aquel tiempo llegó a proponer que se analizara banco por banco a ver cuáles tenían una cartera vencida legítima, uh-huh. Y a esos ver cómo les podía ayudar el Estado, pero no quisieron, hicieron un engaño.
Cartera vencida, perdón, hacer un paréntesis que quede bien claro. Estamos hablando de deudas por parte de cuentavientes que solicitaron cualquier tipo de crédito que no pudieron ser solventadas.
Así es.
Se endeudaron por otros motivos.
Es correcto.
Ahí está, y todos lo sabemos.
Y no se endeudaron con un peso, sino con cientos de miles de millones.
Que pagamos nosotros y van a seguir pagando nuestros
descendientes. Y que mucho dinero lo utilizaron para hacer la recompra de las instituciones que privatizó el salinismo, uh-huh. Y que después quebraron a propósito y ese dinero quedó extraviado. Y hoy la doctora lo recuperó en su discurso, en la presentación de este programa. Hizo referencia al FOBAPROA, a cómo se privatizaron algunas empresas públicas del Estado y cómo después las dejaron hundirse para simplemente quedarse el dinero, y también al Seguro Popular, esta cosa que tanto presumen los panistas, pero que realmente también era un agujero de corrupción.
Sin duda alguna. Ahora, es un acuerdo, un pacto, un trato entre los mexicanos, entre los gobernantes, entre los funcionarios. ¿Qué más contiene este eje para combatir la corrupción y que haya un gobierno honesto, Alejandro?
Desde mi punto de vista, dos de las cosas más importantes es, primero, que se crea la Agencia de Combate a la Corrupción. Esta Agencia Federal Anticorrupción, pues es una institución que ya utilizan otros países, uh-huh. Y que también...
¿Cómo funciona?
Funciona, en algunos países funciona como un organismo autónomo, sin embargo, para el caso mexicano yo no lo considero aconsejable.
Uh-huh. ¿Por?
Porque los organismos autónomos aquí se han vuelto materia discursiva para posturas conservadoras. De manera, aquí en este país únicamente hay tres órganos autónomos esenciales, ¿no? El Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y ¿cuál era el otro?
Bueno, está la Universidad Nacional Autónoma.
Ah, sin duda, pero es una autonomía distinta.
Exacto, que es una autonomía
distinta. Lo que pasa es que después los neoliberales empezaron a crear organismos autónomos a lo tonto para que en lugar de que garantizaran derechos, tuvieran autonomía técnica y de esa manera proteger su ideología neoliberal pues del ojo público, ¿no? De que la sociedad formara parte de la toma de decisiones. Entonces, la agencia, por ejemplo, en Bélgica, uh-huh. Tienen su propia agencia que también depende de la oficina de gobierno y tiene facultades para investigar y para perseguir la corrupción. Y aquí se busca que esta agencia, a través de también un rediseño de la Secretaría de la Función Pública, pues tengan los instrumentos necesarios para investigar y perseguir la corrupción, pero además también para hacer una formación especializada de los cuadros de gobierno para investigar también la corrupción y poder prevenirla.
La licitación pública, Alejandro, ¿qué papel juega en este proyecto para pues acabar con la corrupción?
Bueno, las licitaciones públicas yo creo que son la columna vertebral de la corrupción, uh-huh. En todos los niveles de gobierno, tanto el municipal, estatal y el federal, porque ahí es donde muchos gobernantes recomiendan a las empresas que o les dan moche o después los van a contratar a través de un ejercicio de puertas giratorias.
Me parece que los empresarios que están escuchando esto, varios de ellos, pues no les ajeno esto que estás tú mencionando.
No, ¿no? Lo conocen muy bien.
Así es,
precisamente,
lamentablemente.
Cada que ellos quieren participar de alguna licitación, pues les llega la llamada de su alcalde o de su gobernador diciéndoles que la van a manipular para favorecer a algunas cuantas personas. Uh-huh. Recordemos el tren rápido que Peña Nieto le prometió al gobierno chino. Fue en un esquema de licitación amañada realmente.
Así es. Así es. Oye, los notarios, la concesión de sus patentes, porque pues hemos visto el papel que juegan algunos notarios, no todos, hay muchísimos que son honestos y también piezas fundamentales de la certeza jurídica en nuestro país. Sí, pero sí, supuesto. Se ha dado asuntos con notarios que son muy lamentables. ¿Cómo cuidar ese aspecto?
Creo, Alejandro, que lo que hay que decir y que no mucha gente se ha atrevido a decir es que cuando hablamos de notarios, a veces hablamos de una extensión del poder de los gobernadores. Uh-huh. Cada gobernador que sale hereda notarías.
Bueno, pues ya veíamos lo que se estaban repartiendo, ¿no?
Claro.
El PAN, el PRI, el PRD.
No,
el PRD
es lo que no piden los gobernadores.
Esa carta de Alito reclamando que no le cumplieron, claro, lo que pidió, ¿no? Allá.
Porque para los gobernadores, un notario les garantiza creación de empresas fantasmas, uh-huh, y también una manera de seguir influyendo sobre el poder. Claro que hay notarios que son honrados. Sin embargo, hay que cuidar que la fe pública o que los notarios queden en manos de gobernadores salientes. Tú haz un simple ejercicio matemático con los sexenios que terminarán este año de los gobiernos estatales y ver cuántos de la oposición no se van a ir luego a heredar algunas notarías. Yo te apuesto que el gobierno de Jalisco es lo primero que va a intentar, dejar algunas notarías para desde ahí seguir recibiendo comisiones y seguir influyendo en el poder. Eso se tiene que terminar, porque termina por trastocar a toda la integridad de la administración pública, pero también de nuestras leyes. Porque los notarios, a fin de cuentas, terminan involucrados en creación de empresas fantasmas o terminan involucrados en otras cuestiones que son visiblemente ilegales.
La necesidad de implementar reglas jurídicas para visibilizar delitos de corrupción cometidos por empresas. Esto es un gran problema en nuestro país.
Es que ya era hora de hablar de esto.
También, a ver, hay que hablar también de otra cosa, Alejandro. Nos quedan un par de minutitos. Pero para que haya corruptos, necesita haber corruptores.
Claro.
Y siempre estamos hablando de que si el corrupto y el malvado corrupto y que la acción penal en su contra, ¿y qué pasa con el corruptor? Son absolutamente necesarios. No puede haber corrupto si no hay corruptor.
Sí, por supuesto. Y sobre todo porque es una discusión que ya se tenía que haber dado. ¿Cuál es el papel del capital privado en el ejercicio de la corrupción pública? Tienen una influencia que no se ha visto, ni siquiera se ha hecho pública por completo. Uh-huh. Pero que cuando se hace pública, pues nos demuestra que llega a todas las capas del gobierno. Y empezar a mencionar esto en un contexto de creación de instituciones y en un contexto de diálogo nacional es poner los puntos sobre las íes y asumir una realidad que pues ya no podemos negar, que la corrupción no es únicamente del sector público, sino que también tiene un componente del sector privado que debe de transparentarse.
Pues ahí está. Alejandro, finalmente, es algo que suena bien, sin duda alguna, que da certeza a temas que te digo, te insisto, nos lastiman mucho como ciudadanos, pero ¿cómo llevarlos a la realidad? ¿Cómo hacerlos tangibles? ¿Qué se necesita para poder lograrlos? ¿Qué se está proponiendo?
Mira, la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, ajá, el rediseño de la Secretaría de la Función Pública, también homologar los criterios para detectar y perseguir delitos de corrupción en todo el país, y este gran acuerdo nacional que tiene pues elementos que son muy importantes, como el hecho de que como sociedad por fin podamos reconocer el impacto social, colectivo y público que tiene la corrupción sobre todas y todos los mexicanos.
A ver, te lo planteo de la siguiente manera, nos queda menos de un minuto. ¿Se necesita el Plan C para aterrizar
completamente
todo esto? Ok.
Se necesita el Plan C para que estas reformas puedan caminar, para que se hagan las reformas necesarias, también para que exista una conciencia de lo que el gobierno persigue para combatir la corrupción, que es que haya políticos honrados, gobernantes honestos. Y lo menciono porque la doctora lo dijo en la presentación del programa, que no tenía caso plantear estrategias anticorrupción si los gobernantes, los políticos, los alcaldes, los senadores, los diputados no eran también personas honradas y honestas.
Pues ahí está Alejandro Puerto, vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, en el tema, en el eje de combate a la corrupción, de un gobierno honesto. Qué gusto saludarte y espero conversar contigo pronto.
Cuantas veces quieras, Juan.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, todavía hay mucho más información que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Javier Márquez, analista de Oráculos, como cada semana, es un gusto saludarte, conversar contigo para conocer cómo va el compendio de encuestas que compila, ahora sí que valga la redundancia, Oráculos. Hay nuevos ejercicios demoscópicos.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy tenemos dos encuestas nuevas. Uh-huh. Una corresponde a Altica, pero la que más llamó la atención, dado que se trata de un diario de circulación nacional, es la que publicó El Financiero. Hay que decir que estas dos encuestas son las que tienen el margen de victoria de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez, un margen muy estrecho, es el más estrecho de todas las encuestas publicadas.
¿A cuánto corresponde este margen?
El Financiero serían 18 puntos porcentuales y Altica lo tiene todavía un menor, que es de 13 puntos porcentuales. El promedio es de 24 puntos. En el consenso de las encuestas que tenemos ahorita en Oráculos, las estimaciones están en 59% para Claudia Sheinbaum, 35% para Xochitl Gálvez y 6 puntos para Jorge Álvarez Máynez. Estos datos, como recordarás, son sumamente parecidos a los de la encuesta de Reforma de hace algunas semanas.
Sin duda alguna. Ahora, a mí me parece pues que sería interesante que nos dieras a conocer cómo van los atributos de las candidaturas a la presidencia de la República en las encuestas que se están levantando.
Yo destacaría dos cosas en tres encuestas que se han publicado en los últimos días. Aun cuando, como te platicaba, el nivel de apoyo de los candidatos varía dependiendo de la encuestadora, algo en lo que coinciden dentro de su propia serie cada encuestadora, es que los movimientos son prácticamente nulos. En la encuesta del Financiero no vemos ni siquiera un movimiento de un punto porcentual de los candidatos más o menos, lo cual todo es margen de error, lo cual significa, hay que decirlo, estas dos encuestas son las primeras que ya fueron medidas sobre los eventos de campaña. Es decir, la gran mayoría que habíamos platicado antes en esta mesa habían sido sobre antes de iniciar la campaña. En este sentido, además de que no se ve mucho cambio en la intención de voto, algo en lo que sí se ve mucho cambio, Juan, ya es en el conocimiento de las candidatas, principalmente Xochitl Gálvez. Ahora, sube su conocimiento, pero en lo que sí no se mantiene igual, es algo en lo que estabas platicando hace un segundo, tiene que ver con los atributos. Así las es. Opiniones positivas de Xochitl no han cambiado, pero lo que es más preocupante es que tampoco han cambiado sus negativos.
¿Esto sus negativos, qué significa, Javier?
Pues mira, durante las campañas, cuando deja de tener una gran importancia el partidismo, siempre pasa el candidato. Y en este sentido, parecía que la coalición había hecho una apuesta por Xochitl Gálvez por su personalidad y muchos atributos personales que pensaban que iba a ayudar a la campaña. Pero no se ha visto en ninguna medición, Juan. Esto sí va más allá de encuestadoras. Todas las mediciones mantienen un balance de positivos y negativos bastante parecido. Es decir, es malo, muy malo para Xochitl Gálvez. No ha cedido. Viene ahora el fin de semana el debate presidencial, una oportunidad para que Xochitl pueda mostrar lo que trae. El formato no creo que le ayude mucho porque no podría desplegar gran parte de sus atributos personales. Y algo que está latente es que también le vaya muy bien a Jorge Álvarez Máynez en el sentido de la revelación del candidato, como esto ha ocurrido en otros debates, Cuadri y otras cuartas fuerzas que estaban, ha ocurrido al menos desde el 94, y eso le robaría foco a Xochitl Gálvez. ¿De acuerdo?
A Xochitl.
Le robaría el foco a Xochitl, es decir,
como sucedió en su momento con Samuel García cuando fue precandidato, ¿no? Ahí tuvo Movimiento Ciudadano un incremento en sus preferencias de
intención. No necesariamente de voto. Jorge Álvarez Máynez tendría que incrementar su intención de voto, pero simplemente que la gente lo conozca en el debate como una persona de propuestas, etcétera. Lo que suele ocurrir con las cuartas fuerzas en los debates, esto opacaría, creo que, la actuación de Xochitl y
pero tendría que hacerlo bien, ¿no?
De ninguna manera. Así es, tendría que hacerlo bien.
Tendría que hacerlo bien. Pues ya el domingo, Javier, pues va a ser interesante ver cómo se mueven los números posteriores al primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República y estaremos pendientes de próximos ejercicios demoscópicos que en caso de darse, pues analizaríamos aquí la próxima semana, ¿no?
Claro que sí, siempre.
Y no me despido de ti porque nos vemos en tele en la noche, ¿va?
Nos vemos al ratito, Juan. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Javier, estamos pendientes de la información, estamos pendientes de ver qué sucede en la noche de Oráculos, Javier Márquez y nos vamos a temas internacionales. Estefanía Naro.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Como cada semana, bienvenida a este espacio, qué gusto que es presencial en esta ocasión. Estabas de vacaciones la semana pasada y vaya que hubo agenda internacional durante este proceso vacacional, ¿eh? Lo que sucedió a partir de la madrugada del sábado en el Perú con el allanamiento por parte de fuerzas de justicia, por parte de la policía, en domicilios de la presidenta Dina Boluarte, llamó la atención de todos. Todo derivó con unos relojes Rolex.
Así es, ahí parece que no hay austeridad republicana, y es que esta semana fue todo menos santa para Dina Boluarte. Fíjate que el caso es muy interesante porque empieza una emisión por internet que se llama La Encerrona a darse cuenta que ella llevaba estos relojes Rolex valuados en nada más y nada menos que 14,000 dólares.
Cada uno, ¿no?
Cada uno.
Son,
bueno,
carísimos esos
acaban
relojes.
De revelar que tiene otro que vale 18,000 dólares y que se lo puso justamente cuando estaba inaugurando un programa social para combatir la pobreza en Perú.
Oye, ¿su sueldo le permitirá comprarse ese tipo de accesorios o sus actividades que le generaban dinero antes de tener el cargo de presidente del Perú, habría sido suficiente como para comprarse estas joyitas?
Justamente ese es el meollo del asunto, porque las cuentas no dan. Y es que, imagínate, ahora como presidenta gana un poco más de 4,000 dólares al mes. Ajá. No le da para comprarse un reloj tan caro. Y aparte de todo, tiene también ya pulseras Cartier que valen como 50,000 dólares.
Uf.
Y se están revelando cada vez más.
¿Las declaró en su declaración patrimonial?
Esa es una ley de Perú que dice que si un funcionario tiene algún bien que va más allá de los 2,300 dólares, lo tiene que declarar. Uh-huh. En este caso, ella no lo declaró.
Ah, se le olvidó.
Y por eso las autoridades allanaron su casa. Uh-huh. Y ahora está Perú en crisis, porque fíjate que la población que está en la pobreza es cerca de un 30%. El país está hundido en la crisis económica, no se ha repuesto de la pandemia. De hecho, el PIB en el 2023 decreció casi un 1%. Entonces, obviamente, mientras ella se está dando estos lujos, la mayoría de la población no puede. Y esto daña muchísimo a la democracia peruana, porque si bien el 50% de la población confía en la Iglesia Católica, cerca de un 3% confía en los partidos políticos, y esto se va a ver en las elecciones del 2026, si es que llega ella hasta el 2026, porque ya hay una moción para removerla del cargo, que es lo que ha pasado con los últimos 6 presidentes. Han tenido un presidente por año los últimos 6.
Es justo 6. Lo que te iba a preguntar. Es como muy optimista pensar que Boluarte llegaría a la fecha de la próxima elección. ¿Qué es lo que sucede con la crisis institucional, con la crisis política que sucede allá en esta nación? La figura presidencial, pues me parece que es de lo más arriesgada y de lo menos certera que puede existir en Latinoamérica. ¿A qué se debe esto, Stephanie?
Mira, lo acabas de describir muy bien. Parece que en Perú los presidentes se quitan igual que los calcetines, y eso trae consigo una crisis de estabilidad, una crisis económica, porque ¿quién va a invertir en un país que cambia de presidente cada año? Y lo que pasa es que cuando los cachan cosas de corrupción, pueden ellos abrir en el Congreso una moción para removerlos por incapacidad moral. Eso es lo que ha pasado con los últimos presidentes, y en este caso ya hay un partido de izquierda que está iniciando esta moción para remover a Dina Boluarte. Se necesitan solamente 26 votos para iniciar la moción y 84 para removerla. Son 130 escaños en el Congreso de Perú, pero ella está muy apoyada en fuerzas de derecha e izquierda que se olvidaron de la ideología para sostenerla. Y también no hay que olvidarlo que está siendo ella investigada por abuso a los derechos humanos por 50 personas que murieron cuando ella declaró un estado de emergencia, porque cuando ella toma posición después de que remueven a Pedro Castillo, pues mucha gente no la quería, salió a las calles y ella dio esa orden y murieron 50 personas.
Así es, y también allanaron universidades sobrepasando las facultades que tienen las autoridades en un acto evidentemente ilegal. Y bueno, pues ahora le está tocando a ella. A Dina Boluarte, presidenta del Perú, tiene que aclarar de dónde viene este dinero. Se habla de una línea de investigación por parte de las autoridades peruanas de lavado de dinero a través de estos accesorios. Estefanía Naro, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿no?
Claro que sí, nos vemos por aquí el lunes.
Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con la información. Le daba a conocer hace unos minutos la lamentable noticia del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura del estado, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que dice estar concernada, enojada, triste, está de luto.
Señala que no va a dar por ahora más declaraciones por respeto a la irreparable pérdida de su compañera Gisela Gaitán, al dolor de sus familiares. Adelanta que el día de hoy se suspende la campaña. En las próximas horas darán un posicionamiento oficial. Condolencias y pronta resignación a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Eugenio Martínez Vega, coordinador de campaña de Alma Alcaraz, a la gobernadora de Guanajuato, vocero también de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, Guanajuato. Pues te saludo, Eugenio. Lamentable lo que sucede allá en Celaya. Asesinaron a Gisela Gaitán en un mitin. Las autoridades pues no han dado mucha información, más bien no han dado nada de información. Nuestras condolencias, por supuesto, Eugenio.
Muchas gracias, Juan. Pues sí, efectivamente, estamos consternados, tristes ante esta lamentable situación. Se confirmó el desafortunado asesinato de nuestra compañera y candidata Gisela Gaitán en Celaya. Esto nos obligó a suspender de manera temporal la campaña en todo el estado, no solo de Alma, algunos otros arranques y otros compañeros de otros municipios, como por ejemplo León tenía un arranque hoy a las 8 de la noche, tampoco se llevó a cabo. La realidad es que estamos ahorita guardando luto por la compañera Gisela. Es un golpe muy, muy duro para Morena Guanajuato esta situación. Y efectivamente, la candidata Alma Alcaraz, mañana, yo creo que ya después de un análisis un poquito más profundo de lo que haya sucedido y de lo que tengamos de información, dará un posicionamiento oficial a las 9 de la mañana. Habrá una rueda de prensa por parte de ella el día de mañana para dar a conocer ya la posición oficial de nuestra parte.
Estaremos pendientes de lo que den a conocer Eugenio Martínez Vega, de quién continúa, si continúa pues alguien en la candidatura de Gisela Gaitán, que deja a Gisela Gaitán. Y pues me parece que ahora es momento nada más de expresar nuestras condolencias, nuestro repudio a la violencia y por supuesto la exigencia a las autoridades de dar con los responsables de este cobarde crimen en contra de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya en Guanajuato por Morena. Esta exigencia que se tiene que cumplir y también pues que se dé a conocer cómo van las líneas de investigación a través de sus avances. ¿Sabemos, Eugenio, si hay detenidos?
No hay ningún detenido por el momento, no hay información oficial por parte de las autoridades. Esto se dio en un recorrido de calle, de fiesta. La candidata estaba visitando una colonia, tocando puertas, saludando a la gente, y se da este desafortunado ataque de esta forma. No hay ningún detenido por parte de las autoridades, no tenemos conocimiento tampoco de su intervención por el momento, y es por ello que se decide de nuestra parte suspender y hasta el día de mañana dar un posicionamiento oficial a las 9 de la mañana, ojalá teniendo más información al respecto.
Pues mañana nos comunicamos, Eugenio Martínez Vega, coordinador de campaña de Alma Alcaraz a la gubernatura del estado de Guanajuato, vocero de la campaña de la doctora Sheinbaum allá en este estado, en Guanajuato, el estado que mayor número de homicidios dolosos suceden en el país, el estado en el que el gobernador Diego Sinué dijo hace unas semanas que su fiscal, el fiscal Samarripa, que lleva más de 10 años en el cargo, con estos resultados dijo que era el mejor fiscal de todo el país. Le pese a quien le pese, dijo, pues le pesa a las madres buscadoras, le pesa a los hijos que matan a sus padres, le pesa al pueblo de Celaya, en donde hoy mataron a una candidata, a Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía por Morena. Eugenio, nuestra solidaridad y nuestras condolencias. Abrazo fuerte hasta allá, Eugenio Martínez Vega.
Muchas gracias, Juan. Saludos a todos. Buenas noches.
Con esto nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, me enlazo contigo y los deportes. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Pues comenzamos con la información de Mexico City Open, y es que Alex Hernández tuvo, digamos, no una excelente actuación, pero está en la siguiente ronda, está en el cuadro principal, y es que te cuento que el esloveno Borj Arnak se retiró por problemas en la espalda, había ganado el...
Parece que perdimos la comunicación con Alfredo González, vamos a intentar restablecerla en estos momentos, la información deportiva de esta tarde. Mientras tanto, pues también, Alfredo, ya restablecimos comunicación contigo.
¿Aquí me escuchas?
Sí, perfecto. Alfredo, te escuchamos.
Excelente. Te contaba que el Mexico City Open está en su segundo día. El mexicano Alex Hernández avanzó de ronda, avanzó al cuadro principal frente al esloveno Bor Arna, que se retiró por problemas en la espalda. Ahora enfrentará este martes en el estadio precisamente Pelón Osuna a Skander Mintzouri de Túnez. Por primera vez, te cuento que es la primera vez que en el Mexico City Open hay tres mexicanos en el cuadro principal. Ya tenemos a Alex Hernández, está Rodrigo Pacheco y también Antoine Bellier. Pues se enfrentará a Antoine Bellier y Ernesto Escobedo, que se enfrentará al británico Oliver Crawford. Más adelante estaremos platicando de ello en la tele. También te cuento que el Miami Open ya tiene campeón, y Jannik Sinner, primer italiano en ganar el Miami Open, venció al búlgaro Igor Dimitrov 6-3 y 6-1 para ser el segundo en el ranking ATP. Ningún italiano había llegado a estas instancias. Y rápidamente, Liga MX, Puebla cae 3-2 frente a Tigres, América 2-1 frente a San Luis, Mazatlán 2-0 a Xolos, Pachuca cayó 3-2 ante el Toluca, Puma 0-0 contra Cruz Azul, Querétaro venció 3-2 al Atlas, 2-1 León a Necaxa y Bravos de Juárez 2-1 a Santos Laguna. Querido Juan, ampliamos la información más adelante en la tele.
Ampliamos la información más adelante en televisión. Antes te pregunto, el fútbol mexicano, ¿qué está pasando, Alfredo? ¿Por qué? Pues es, ¿cómo te podré decir? Como que un día dicen una cosa y como que otro día dicen otra cosa, y el partido que el equipo que gana esta semana, pues contra alguna escuadra de calidad, a la siguiente semana pierde con un equipo pues, de esos de medio pelo, y no es un asunto de hoy.
Sí, siempre sucede, eso es una realidad, y esperábamos, por ejemplo, un partido como de Pumas contra Cruz Azul, que iba a ser espectacular, y terminan aburriéndonos 0-0, y de pronto Querétaro, que es un equipo, digamos, una plantilla muy baja, vence al Atlas 3-2, y atención porque Gallos Blancos es octavo de la tabla general, entonces dando buenos resultados con una plantilla muy baja. Entonces el fútbol mexicano siempre se ha caracterizado en eso, el peor le puede ganar al mejor sin duda alguna.
Así es, es como un volado, sí. Alfredo, pues muchísimas gracias, y esos volados se ven en la selección nacional, en donde pues ya sabemos que a diferencia de Sandra Cuevas, no llegan al quinto partido, porque ella ya llegó a eso. En fin, Alfredo, hablamos más adelante en Telefórmula, ahí te veo a las 10 de la noche.
Un abrazo, gracias.
Abrazo, regreso, y usted que nos está escuchando, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, ya lo escuchó, lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.